En la vida todos tenemos sueños. Para algunos, esos sueños se cumplen gracias al deporte. Bienvenidos a nuestro show, El Sueño Americano. Conoce las inspiradoras historias de atletas de nuestros países que alcanzaron el sueño americano y triunfaron en los deportes, transmitiendo en vivo de nuestro estudio de Deportes Radio en West Palm Beach. El Sueño Americano inicia ahora.
Presentado por Bufete de Abogados de Inmigración Bradder PA, un equipo de alto rendimiento para clientes de alto rendimiento.
Muy buenos días, amigos aficionados del deporte. Bienvenidos. Esto es ESPN West Palm, ESPN Deportes Radio, 760M en el condado Palm Beach y la Costa del Tesoro. Y para el resto del mundo, los que nos escuchan a través de nuestro canal de podcast, bienvenidos al inicio de la segunda temporada del Sueño Americano, presentado por los abogados de inmigración Bradder PA. Siempre es un gusto poder colaborar con el abogado Josh Bradder y, por supuesto, con todos los invitados de lujo que nos comparte como parte de la narrativa de este show, cuyo objetivo e intención es contar las historias de éxito de personas de nuestros países que han venido y han alcanzado sueños americanos aquí en los Estados Unidos. Hoy tenemos un invitado tremendo, increíble, una historia excepcional. Los invitamos a que se quede con nosotros porque vamos a tener una historia como nunca ha escuchado usted aquí en El Sueño Americano. Y por supuesto, presentando a Alejandro Jano. Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? Y por favor, explica a la gente quién eres.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar acá con ustedes. Bueno, soy Jano Wilbil. Para definirlo fácil, es golfista apasionado. O sea, transpiro golf, por llamarlo de alguna manera. Y nada, y vine a Estados Unidos a seguir con esa pasión y a seguir desarrollando esa pasión, donde es el mejor lugar del mundo para hacerlo.
¿Cuál es tu país de origen, Alejandro?
Argentina.
Muy bien, muy emocionado. Campeones del mundo en el fútbol,
sí,
¿eh?
Sí, impresionante. Sí,
ya
sí.
Hablaremos de ese tema.
No, otra pasión, que lamentablemente por la edad lo tuvimos que dejar cuando éramos jóvenes, pero bueno, cambiamos el fútbol por el golf después.
Como dicen, el amor incondicional nunca muere.
Exactamente.
Y por supuesto no puede faltar el abogado Joshua Bradder. Abogado, qué gusto saludarte. Bienvenido a la segunda temporada de nuestro show, ¿eh?
Qué gusto de estar aquí contigo de nuevo, Julián. Y un momento bastante interesante por esta región de sur de Florida. Es casi como el capital deportivo hoy en día con el Heat,
¿sí?
Con el hockey. Y ahora de tener a Messi que está viniendo aquí y de tener mi amigo Llano, es un momento muy interesante para nosotros hoy. Gracias por tenerme.
Gracias a ustedes, es un gusto. Y por supuesto no puede faltar nuestro productor Elías Bustamante. Elías, muy emocionado de volver a conectarnos aquí en El Sueño Americano y de aprender y conocer esas historias tan inspiradoras.
No, así es, Julián, un gusto. Josh, Alejandro, un gusto también conocerlos y estar otra vez con ustedes. Y sí, lo mejor, eso era, te puedo decir que lo mejor que podíamos haber hecho el año pasado era eso, entrevistar, conocer gente, conocer atletas, conocer personas que te inspiran. Yo creo que eso era lo mejor, así que un gusto estar de vuelta.
Estamos listos, vamos a comenzar la historia de Alejandro, pero antes de eso yo le quiero preguntar a Joshua, en tu opinión, ¿qué hace especial a Alejandro? ¿Qué has trabajado con él? ¿Has entablado una buena amistad? ¿Cómo me describes a Alejandro en unas pocas palabras o en una frase?
Bueno, que golf es más de un deporte para él, es algo completamente existencial. Es decir, que él define sí mismo a través de golf. Él es un golfista 360, es decir, que por todas partes. Emprendedor, golfista como jugador y visionario en el campo.
Me encanta y veo que Alejandro, increíble escuchar esas palabras y vamos a escuchar tu historia. Estoy seguro que después de conocerla, la gente va a coincidir con el abogado Josh Bradder.
Ahora, quiero empezar porque cuando estábamos dando la introducción, Alejandro decía golfista, el fútbol es el segundo amor, pero yo quiero entrar por la parte del golf. Quiero que nos cuentes un poco, Alejandro, el inicio en el mundo del golf, cómo, dónde comenzó esta pasión por un deporte que te ha, digamos, seguido, te ha ayudado toda la vida, básicamente.
Bueno, empecé a jugar al golf bastante grande, en realidad, por lo que es normal, okay, a los 19 años. Y empezó como en realidad una manera de conectarme con mi padre. O sea, mi padre era fanático golfista, jugaba al golf. Y como una manera de... Yo jugaba al fútbol, por eso decía que era el primer amor.
Entonces fue el primer amor el fútbol.
Exactamente. Entonces, de alguna manera, el golf, encontré una manera de tener una relación más profunda con mi padre, y los golfistas son muy fanáticos. Entonces, cuando tenés un golfista fanático, de lo único que habla es de golf. Entonces, así empecé, y teníamos una particularidad. En mi casa vivíamos en un country club. Mi padre era muy amigo de alguien que todavía vive, que se llama Víctor Semborán, que fue un director histórico de la Asociación Argentina de Golf de Campeonato, que fue una figura muy, muy importante en la historia del golf argentino. Uh-huh. Y venía a comer todos los viernes y sábados a mi casa. Okay. Y nos contaba todas las historias habidas y por haber, y era el que organizaba todos los campeonatos. Es alguien que ha sido invitado a ser socio del RNA, a arbitrar el US Open, a arbitrar el Open Championship. Y esas conversaciones, y ese amor por golf, y ese amor por la organización, es como que me prendió. O sea, y me volví fanático. Y me volví absolutamente fanático.
¿Y el golf te ha acompañado por el resto de tu vida?
Y a partir de ese momento es como que nunca más lo dejé, y lo llevo en la sangre.
Y sigue presente, sí. Y sigue presente en tu vida. Me encanta. Y es interesante cómo a veces podemos crecer con un deporte, Josh, y sin embargo llega una persona o alguna situación familiar o alguna situación de vida que nos redirecciona hacia encontrar una pasión. Habitualmente, un golfista, ¿a qué edad empieza a practicar el deporte?
Generalmente los que tienen historia en el mundo del golf deportivo empiezan de jóvenes. O sea, han empezado de chicos. Siempre el empezar de chicos, el golf es un deporte muy, muy, muy difícil. Okay. Demasiado técnico. Entonces, generalmente empiezan a los 10 años, 7 años, 5 años. Tiger empezó al año. O
sea, increíble.
Generalmente se empieza de muy chicos.
Ahora, eso, yo me quedo con eso, en la parte de la que uno arranca el deporte muy joven, porque es cierto, yo creo que en cualquier deporte todos arrancamos pues muy temprano, muy pequeños. Y siempre durante el desarrollo, ya que si uno llegue profesional o al final uno llega profesional, pero el deporte como tal siempre nos deja aprendizaje, siempre nos deja desafíos que al final nos pueden marcar y nos pueden ayudar a desarrollar. ¿Algún desafío que tuviste que enfrentar, Alejandro, en el mundo del golf cuando jugabas o cuando juegas todavía, pero hablamos en la parte de formación, que te haya, digamos, formado y ayudado a desarrollarte como persona y como profesional en un futuro, hoy mismo?
Sin duda, el golf debe ser el deporte más íntegro que existe. ¿Por qué? Porque no tiene referees. O sea, normalmente el golf de aficionado, uno aprende a jugar al golf, no juega con el referee al lado. Uno uh-huh. es el propio referee.
Claro.
Entonces, cuando a uno se le mueve la pelota, uno dice, se me movió la pelota. Y no existe. O sea, y lo raro, de hecho, es tan duro el golf en ese sentido que cuando alguien descubre que alguien mueve una pelota al propósito, lo pueden llegar a suspender por 99 años.
Wow.
Entonces, digamos, esa parte del golf en la cual uno se autocontrola y uno genera una filosofía muy particular. Entonces, la verdad que es enseñar, te enseña mucho a ser honesto con uno mismo. Debe ser uno de los deportes que más enseña a ser honesto con uno mismo.
Mucha autocrítica, me imagino.
Exactamente. Porque aparte es durísimo porque es matemático. En el golf quedan anotados todos los puntos, cada golpe, cada cosa.
Los números mandan.
En el tenis uno puede ganar un partido ganando menos puntos que el contrario. En el golf eso no existe. O en el fútbol uno puede ganar un partido y pateó una sola vez al arco y el contrario pateó 100 y no la pudo embocar y ganó el que pateó una sola vez. Acá no.
Cierto, Josh, el golf es un deporte muy particular en ese aspecto, en la manera en que uno se forma como profesionista.
Sí, es interesante también, y yo voy a enfatizar que yo no soy golfista, pero lo que observo y lo que me fascina de este deporte es el elemento filosófico, exactamente lo que él mencionó, la idea de que estás jugando contra sí mismo. Yo creo que esta es una metáfora por la vida, que uno siempre está jugando contra sí mismo y viviendo, bueno, en un grupo, pero siempre con sí mismo, solo.
Y eso es probablemente el rival más difícil de vencer cuando nos enfrentamos a nosotros mismos, a nuestros demonios, a nuestras propias aspiraciones, pero eso también nos permite mejorar y el poder aspirar logros más importantes, los que a lo mejor inicialmente soñamos. Alejandro, en tu periodo profesional como golfista, ¿representaste a tu país?
Representé a mi país como aficionado. Uh-huh. Tuve la suerte que, en cuanto empecé a jugar un poco bien, me nominaron para representar a Argentina en un campeonato sudamericano. Y fue una, realmente una experiencia, lo puedo decir, de tomar una experiencia religiosa.
Te veo muy emocionado en la mirada.
Fue increíble. Yo ya tenía la experiencia de representar a mi club, de jugar interclubes en Argentina, y hay mucha competencia. Uh-huh. De hecho, debe ser uno de los países que más se compite en el mundo. No hay en ningún país del mundo tanta competencia como en Argentina. Puede ser una idea, en Argentina, todos los fines de semana, absolutamente todos, en todos los clubes de la Argentina hay competencia, hay torneo. La gente no juega si no hay competencia. Esa es la diferencia con el resto del mundo. Es único en el mundo. Y yo ya tenía la experiencia de jugar en equipo y representar a mi club. Pero cuando representé a Argentina fue una emoción increíble. Que después eso me llevó a hacer otras cosas y a planificar otras cosas de las cuales...
Vamos a hablar en un rato,
sí, pero...
Nos vamos a ir a la pausa comercial, estamos en el sueño americano y al regreso nos vas a contar por qué surge después de esa representación o durante esa representación de tu país como golfista, se abre una nueva puerta para tu desarrollo profesional, donde has tenido mucho éxito y donde muchas personas que nos escuchan también, que no necesariamente practican un deporte, pero que lo gestionan, pueden sentirse muy identificados. Regresamos en un momento, no se vaya, aquí en el sueño americano.
Escucha nuestro show, El Sueño Americano, todos los sábados al mediodía en Deportes Radio, 760 AM, y también en nuestro canal de podcast. No te vayas, El Sueño Americano regresa en un momento. Sigue disfrutando de las historias de éxito de los atletas de nuestros países latinos. Ya estamos de regreso con El Sueño Americano.
Ya estamos de regreso, gracias por escucharnos. ESPN Deportes Radio 760M, ESPN West Palm. Esto es El Sueño Americano, comenzando nuestra segunda temporada tras tanto éxito y tanta petición del público de poder volver a entrevistar atletas que han logrado consagrarse y han encontrado el éxito provenientes de países latinoamericanos, del Caribe, y que hoy por hoy están cambiando la dinámica del deporte en los Estados Unidos, platicando con Alejandro Hano, con el abogado Joshua Brader, Elías Bustamante. Y previa a la pausa nos hablabas, Alejandro, acerca de cómo fue tu experiencia como golfista, la importancia que tuvo a nivel emocional, mental y en el prospecto de futuro al representar a tu país. Pero nos hablas que llega un momento en particular en tu vida donde cambia y te permite redireccionar tu involucramiento con el golf.
Fue justamente ahí cuando te conté que había representado a Argentina. El golf tiene una particularidad con respecto a los otros deportes y es que tiene un sistema donde permite competir en los diferentes niveles. Okay. Un aficionado puede competir en todos los niveles y contra cualquier nivel. Eso es increíble. Entonces se pueden armar equipos entre jugadores de primer nivel, desde un jugador profesional hasta un jugador que recién comienza. Y se puede competir. La experiencia esa de representar a Argentina me generó a mí la necesidad de que esto lo tiene que poder vivir todos los golfistas del mundo. O sea, no puede ser que esté reservado solamente para golfistas de elite. Entonces fue donde yo me empecé a involucrar más como dirigente y empezar a organizar más cosas para golfistas aficionados.
¡Qué bien!
Y lo que descubrí que era una gran manera al mismo tiempo de promocionar el juego. O sea, de buscar que la gente jugara más, de entender que la gente se apasionara más. O sea, cuando empezaban a tener ese tipo de vivencias, la gente se apasionaba más con el juego, más con jugar más, con intentar buscar logros, que normalmente solamente está reservado a los jugadores de elite. O sea, los que buscan esa diferencia de ser un golfista profesional.
Que es la minoría realmente cuando lo ponemos en un punto de vista muy general. Un visionario, un movimiento visionario, abogado Josh Brader, por parte de Alejandro.
Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que lo que él hizo fue elevar el deporte en su país de algo que fue reservado exclusivamente a los clubes a algo universal que trascede clase y personas y generación.
Y que permite también que el golf sea más accesible en cierta manera para todos aquellos que no necesariamente tienen la formación o la oportunidad de desarrollarse a nivel profesional. Es interesante, Alejandro, cómo una cosa se conecta con otra y a veces cambia por completo la perspectiva de lo que quieres hacer con tu vida profesional. Ese momento que sin duda alguna te marcó para el resto de tus momentos, ese entendimiento que adquiriste después de haber representado a tu país y cómo te lo imaginaste y lo aterrizaste para poderlo traer y hacerlo más accesible para muchas otras personas.
Exactamente. Bueno, nada, es una historia larga, pero... Y ahí se mezclan un montón de cosas.
Sobre golf, ¿cierto? También ahí aparece.
Claro, ya había empezado, yo ya había estado involucrado en el mundo de la tecnología cuando, ¿se acuerdan? En el año 99, que estaba en el auge de las .com, y nosotros desarrollamos el... A mí me llamaron ahí, yo ya estaba involucrado en el mundo del deporte, yo ya me había decidido dedicar al deporte. No sabía exactamente cómo. Yo organizaba eventos deportivos, maratones, etcétera. Pero estaba... Y ahí me convocan unos amigos míos que querían desarrollar algo en el mundo del golf, que era una aplicación y un sistema para que los clubes pudieran organizar el golf y sistemas que hoy son comunes en todos los clubes, pero que en el año 99 no existía. Y armamos la primera plataforma para que los clubes pudieran competir entre sí, jugando cada uno desde su lugar y pudieran anotarse online. Nada, algo...
Un proyecto pionero, me imagino.
Absolutamente pionero. Fue increíble. Lamentablemente en Argentina tuvimos una crisis muy, muy, muy fuerte en 2001. Okay. Y ese proyecto no pudo seguir. Pero me acuerdo haber desarrollado eso en conjunto con los clubes, haber trabajado con más de 80 clubes desarrollando la necesidad de eso. Y me permitió hacer el primer evento en donde todos los golfistas competían desde su club y juntamos en un mismo torneo más de 3.000 golfistas al mismo tiempo en muchos clubes diferentes. Y donde llegó a salir en la revista Golf Digest, la publicación de esa competencia, donde salió en televisión también en torneos y competencias, que era un canal de deportes de Argentina. Y nada, y esa experiencia nada, me sirvió mucho para lo que vino después, que fue cuando viene... En Latinoamérica desembarca Golf Channel en el año más o menos 2006.
Okay.
Y yo ya estaba a fondo trabajando en el armado de eventos de golf, torneos, trabajando como dirigente. Y a Golf Channel le planteo el hacer algo distinto como lanzamiento, no para el golfista de elite, sino aprovechando la posibilidad de comunicación, hacer algo para todos los niveles de jugadores.
Pues ese mismo enfoque que tú iniciaste lo traías ahora hacia Golf.
Exactamente. Como yo había tenido una relación con la gente que trajo Golf Channel porque le habíamos vendido ese proyecto de tecnología, que era en su momento la gente de Tronos de Competencias, entonces cuando llega Golf Channel me invitan a ser comentarista, yo ya obviamente estaba muy involucrado en el mundo del golf y ya conocía mucho, me invitan a ser comentarista, actuando de comentarista, y ahí les propuse a ellos por qué no me acompañan y me ayudan a desarrollar esto que quiero desarrollar a nivel latinoamericano y yo necesito la comunicación. Eso fue lo que les dije. Y van a tener una acción interactiva con sus televidentes como nunca tuvo nadie en la vida. Entonces, nada, y ahí surgió el campeonato latinoamericano y surgió mi paso como comentarista en Golf Channel, comentando los torneos, donde tuve más de casi un año comentando lo que serían hoy los torneos del Conferritour.
¿Disfrutaste esa etapa o ese aspecto diferente de lo que habías hecho antes como comentarista del deporte?
Lo disfruté mucho, me generó un problema, y era que, obviamente, las transmisiones eran sábados, jueves, viernes, sábado y domingo.
No había fines de semana.
Y no podía jugar golf. Entonces llegó
pequeño,
un punto...
Pequeño gran problema, Alejandro.
Claro, entonces llegó un punto donde... Y nosotros estábamos acostumbrados a competir. Entonces las competencias eran durante el día y eran durante la misma hora que tenían que transmitir. Entonces llegó un punto donde dije, no puedo seguir haciendo esto. Si me voy a dedicar al golf, tengo que seguir jugando golf porque es la manera de alimentar la pasión que uno tiene. Y aparte,
totalmente.
Uno lo sigue viviendo, ¿no? Obviamente.
Claro, es parte de seguir... motivado, inspirado. Ahora, ¿qué rol, qué función tuviste con el campeonato latinoamericano y qué impacto crees que tuvo en términos generales para el deporte de golf, sobre todo aquí en Estados Unidos y en el resto del mundo también?
Bueno, en Estados Unidos todavía no llegó, lo estoy trayendo ahora.
Ok, es el principio.
Exactamente. Yo creo que es algo absolutamente inédito. Te lo voy a poner de esta manera. debe ser el único evento, es el único evento de la historia donde para llegar a la final internacional, por ejemplo, en Argentina nada más jugaron el año pasado más de 27.000 personas para llegar a una final nacional y de ahí salga el equipo que representa a la Argentina. Uno de cada nivel, un jugador scratch y un jugador de los más altos handicaps.
Okay.
O sea, y que tiene la posibilidad de representar a su país y salen por televisión si ganan y nada. Y esa experiencia, nada, generó, yo creo que es algo absolutamente revolucionario y de hecho hoy las federaciones de los diferentes países me llaman para que quieren que participar en esta en este campeonato, envían a sus jugadores con handicap. Encima hace dos años se lanzó un sistema nuevo de handicap mundial que ayuda mucho a esto también porque equipara las posibilidades más concretas. E inclusive yo hice algo que no hizo nunca nadie. Le di la posibilidad a las mujeres también. O sea,
fantástico. Pueden competir
tanto hombres como mujeres.
Inclusivo. Proyecto.
No es que fuera, no era mi idea que sea inclusivo, es que fueran golfistas. Para mí no existía
ese
el género.
Ese siempre fue el objetivo.
O sea, era que fueran golfistas.
La prioridad. ¿Cuál es tu momento cumbre o el momento más memorable cuando miras atrás, piensas en retrospectiva y ves todo lo que conseguiste con este proyecto del campeonato latinoamericano, ese puente que se construyó? Difícil encontrar un momento, pero ¿cuál te viene a la mente desde el punto de vista profesional? Que sientas orgullo, que sientas realmente
la historia,
los pelos se te ponen de punta.
La historia de una persona que llegó a jugar al campeonato latinoamericano, que nunca había volado en avión, nunca había salido de Argentina, había jugado al golf, de casualidad había empezado a jugar, era un jugador de los más altos handicaps, muy humilde, carnicero, trabajaba en una carnicería y terminó jugando, viajando a Puerto Vallarta a jugar al campeonato americano representando a Argentina y ganó Argentina ese año y cuando nosotros mandamos la nota de prensa lo mencionamos especialmente a él en el último día, entonces empezó a salir a los medios y se terminó haciendo famoso en Río Negro, de la provincia que era de la Patagonia, y lo esperó a toda la familia con carteles de pancartas, bienvenido campeón en Ezeiza, fue una locura. Hicimos un programa especial de una hora con la historia de él, como un reality, y la verdad que la satisfacción, y todavía hoy tengo contacto con él, trata de venir al campeonato, lo hemos invitado a las finales. Historias como esa tuvimos un montón, pero esa fue muy particular porque él nunca había subido un avión.
¡Qué increíble! O sea, ¿Cambiaron vidas?
Sin duda, un montón.
Increíble. Nos tenemos que despedir para este episodio. 30 segundos, abogado Josh Bratter. Apenas estamos explorando la superficie de lo que es Alejandro como profesionista, como visionario, como pionero, como individuo. ¿Cuál es su fortaleza más grande, Alejandro?
Yo creo que es una combinación de algunos elementos y que son puramente que uno asocia con el campo de golf. Disciplina, paciencia y la habilidad de ejercer.
Me encanta. Nos vamos a despedir por ahora. Alejandro Jano, Joshua Brar, Elías Bustamante, yo soy Julián Saldívar. No se pierda nuestro siguiente episodio, la segunda parte. Vamos a volver a recordar experiencias increíbles de Alejandro. Vamos a hablar también de lo que siguió su incursión a Estados Unidos, WeGolf, cómo se conoce Alejandro, Joshua Brar, y qué piensa Alejandro acerca del futuro del golf, ahora con esta fusión histórica entre el PGA Tour y Live Golf. Muchísimo más que compartir. No se pierda nuestro siguiente episodio del Sueño Americano. Muchas gracias, Alejandro.
Muchas gracias a ustedes.
Josh.
Un gusto.
Gracias. Elías.
Un gusto.
Nos escuchamos la próxima semana, la próxima vez, aquí en el Sueño Americano.